Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
En Alimento y Vida nos preguntamos cómo nos estamos alimentando los argentinos y la respuesta es, sin ninguna duda, muy, pero muy mal. En el antegranero del mundo y hoy parte del Mercosur, pero también de la República Unida de la Soja, nos estamos alimentando mal. Pobres estructurales que no comen lo suficiente y cada vez más adultos, jóvenes y niños mal alimentados, mal nutridos o mal comidos, como nos llama Soledad Barruti. No puede ser casualidad que el 50% de nuestros niños sean obesos o tengan sobrepeso. Que los argentinos seamos los más gordos de Latinoamérica o los campeones mundiales en consumo de gaseosa. Tampoco es casualidad la epidemia de enfermedades no transmisibles que crece en nuestra patria.
Brilla como el sol, canta como el mar.
¿Por qué nos estamos alimentando tan mal? Algunos por falta de tierra y de apoyo para producir, otros por bajos ingresos, pero también influye mucho, muchísimo, el estilo de vida y lo que nos meten en la cabeza las industrias, los supermercados, los vendedores de alimentos y de bebidas chatarra. El problema empieza en el campo y una parte de las soluciones seguro que está en cambiar la forma en que se producen nuestros alimentos. La modernización llegó al campo, con sus cosas buenas y también con las otras, entre las malas, el uso masivo de agrotóxicos o venenos, productos fitosanitarios que le llaman los comerciantes y técnicos, que afectan a quienes los aplican y a sus vecinos, contaminan el ambiente y los alimentos que llegan a nuestros hogares. ¿Estamos exagerando? ¿Qué vamos a exagerar? Es muy serio lo que está pasando en el campo. No solo se trata de los dueños de la producción y de las grandes empresas que especulan con el uso de la tierra y otros recursos, pensando en los negocios. Ni tampoco de los trabajadores sin tierra, pequeños productores familiares, campesinos o pueblos originarios que luchan para no ser expulsados y son claves para pensar en otros modelos. La producción en el campo es la etapa inicial del proceso que nos permite alimentarnos y no estamos dispuestos a aceptar que el alimento sea una mercancía más. Pero hablar de alimentos no es lo mismo que hablar de objetos comestibles no identificados, eso que le llamamos OCNICS, que nos llenan la panza. Estamos hablando de alimentos sanos, en la mesa familiar, en los hospitales, en los comedores escolares. Hay que cambiar la forma en que se produce. Necesitamos productores, técnicos, funcionarios y políticos más responsables. Necesitamos ciudadanos responsables que lo exijan, pero también que sean capaces de generar y proponer alternativas capaces de demostrar que es posible.
Cuidemos la casa común. Se puede. Alimentos sanos, seguros y soberanos para todos.
Que nunca Buenas tardes, acá estamos nuevamente en Alimento y Vida, este programa que compartimos todos los viernes de 18 a 19 horas. En el día de hoy, primero vamos a hacer, como dice ese, hay un yo digo long play, no CD, de Jane's Addiction, que se llama Ritual de lo Habitual. Así que, como todos los un ritual de todos los viernes, vamos a saludarnos. Así que, Gabriela, buenas tardes.
Hola, Julio. Hola, Carlos.
Hola, hola a todos. Y una sorpresa de Julio hablando en guaraní. Así que vamos ritual, para adelante.
Ritual de lo Habitual. Es un grupo que se llamaba Jane's Addiction, ¿sí? Es así un rock medio pesado. Y tenía un long play que me encantaba el título, Ritual de lo Habitual.
Nosotros somos un poco más jóvenes, Julio.
Claro. Bueno, entonces decía, bueno, este ritual de saludarnos, ¿no?
Bueno, y siguiendo con los rituales como corresponde, a quien le toca, miramos del otro lado del vidrio.
Ah, vamos a saludar, sí, acá un saludo grande para Joaquín, nuestro operador, y Juan, nuestro coordinador también del otro lado, así que un saludo para ellos que nos acompañan todos los viernes.
Siguiendo con los saludos, hoy falta una de las cuatro patas del equipo.
Sí, así es. Luciana, le mandamos un beso porque nos debe estar escuchando y que se mejore porque está enfermita. Así que arriba, Lu, y un beso para vos.
Y si Luciana es cierto que nos está escuchando, podríamos decir que hemos duplicado nuestra audiencia. Ya son dos. Vamos todavía.
Sí, yo espero que sean más. Acá tengo alguna gente que me está escribiendo, me está chateando por el Facebook. Por supuesto, no diciéndome cosas muy, muy agradables, como siempre me insultan y ese tipo de cuestiones.
¿Podemos decir cuál es el contacto para que nos digan cosas lindas por Facebook?
La página de Facebook, sí, Alimento y Vida FM es la página.
¿Y los contactos para llamar?
Teléfono 48-54-70-34.
Bien. ¿Y cuál es la consigna para hoy?
La consigna está ahí en la página también de Facebook. Sí, y es una adivinanza. Dice la adivinanza: cuando estamos acompañados nos hace conversar y cuando estamos solos nos hace reflexionar.
Bien.
Así que llamen o escriban por la página de Facebook y para quien acierte sorteamos dos yerbas Yepea de la Cooperativa de Trabajo Don Eduardo,
que estamos degustando y saboreando acá. ¿Alguna ayudita con respecto a esa adivinanza?
Esperemos,
que las ayuda después, claro, si nos llaman, claro.
Pero llamen, che, no sean hortivas, llamen y,
o escriban,
y participen.
Claro.
Acá ya hay uno que adivinó.
No vale.
No voy a decir qué, claro, pero acá no, Damián, alias Cisneros, es un amigo mío y fue compañero mío de Clown, que está acá chateando por Facebook. Y él, así que Damián, vos acertaste, así que ya entraste en el sorteo.
Claro, bueno.
No vamos a dar la respuesta, por supuesto, tenemos todo el programa y toda la semana para que sigan
participando. ¿No?
Participando.
Perfecto. Muy bien.
Bueno, ¿y qué fechas tenemos? Gustaría recordar. Antes de eso.
Antes de eso quería también mandar un saludo a mi hijo, Agustín, que cumple 15 años hoy.
Wow. Hoy cumple 15 años. Vamos a Agustín, está escuchando,
supongo. Quiero creer que sí, ya habíamos arreglado
si,
que iba a escuchar.
Si no, va a tener que escuchar la repetición para recibir el saludo.
Sí, y bajo mi supervisión.
Y aprovechamos la oportunidad para saludarlo a Julio, que mañana cumple año, un poquito más de 15, pero...
29, como decía Olmedo, 29 años cumplo.
Bueno, así que seguimos con los cumpleaños y mañana cumpleaños la Pachamama también.
También.
Es el día de la Pachamama.
Es el día de la Pachamama.
Y es el día que lo vamos a arrancar tempranito a la mañana, ni bien nos levantemos. Para eso tenemos que hacer los preparativos hoy con nuestra caña, con ruda, para enfrentar los rigores del invierno que falta y que la Pachamama nos dé toda la energía que necesitamos.
¿Podés contar un poquito más? Porque yo me enteré hace un ratito cuando ustedes me dijeron que la caña con la ruda, a ver cómo es ese...
Es una tradición del norte del país, especialmente del noreste. El mes de agosto decían que era el mes más crudo aún en condiciones climáticas cálidas. Y entonces la gente de pueblo enfrentaba el mes de agosto haciendo como un ritual, un saludo a la Pachamama por un lado, pero un ritual que en el que pedía salud y poder superar las inclemencias de este mes, que es el mes que se dice que los ancianos parten con mayor frecuencia.
Más asiduamente.
Hay que pensar que la Pachamama es la madre tierra que nos da todo, digo, nos da nuestros alimentos, así que a la madre tierra hay que darle también, hay que devolverle todo lo que nos da. O sea que se le ofrece a la Pachamama aquello que la nutre para que ella a su vez nos devuelva. En este caso, bueno, se le ofrece, digamos, la caña con ruda, se le da un sorbo y después se le ofrece también a la Pachamama algo de eso.
Y hoy, 31 de julio, va a ser 3 años de un acontecimiento histórico en la patria grande. Venezuela ingresó formalmente como miembro pleno del Mercosur, un acontecimiento político de magnitud que luego se fue desdibujando un poco, pero que no le resta importancia ni a aquel momento histórico ni a lo que implica como proyecto de nuestra patria latinoamericana.
Muy bien, bueno, también en 2012 por primera vez se inscribe un niño hijo de dos padres varones, ¿no? O sea, un 31 de julio de 2012. Y antes de ir al corte quería leer otro par de mensajes más. Acá nos escribe también Martín, un saludo para Martín que estuvo con nosotros en el primer programa, Martín Ojea, y me pone Ritual de lo Habitual, gran disco. Así que bueno, Martín, veo que lo conoces, ¿viste? Es
un ¿también discazo. Lo escuchó en Long Play?
También en Long Play, por supuesto, quiero creer que sí. Y bueno,
¿y el otro?
Acá me están gastando, no sé, no, me ponen que en realidad no cumplo 29 sino 65, cosa que es mentira también, así que desmiento totalmente esa cifra, en realidad cumplo 54 años.
Muy bien.
54.
Blanqueó para que no se acepten.
Bueno, entonces vamos a ir al primer corte y enseguida volvemos con más Alimento y Vida.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar.
Vamos a cantar YouTube, una guaracha muy buena de la negra Filomena, mulata la Chapincúa, y vamos a cantar YouTube, una guaracha muy buena de la negra Filomena, mulata la Chapincúa, cuyo, 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 mulata la Chapincúa. Traigo cebolla, ajíes dulces y perejil.
Ay, si supiera, mulata, sata, la burrunga que traigo aquí.
Traigo tomates, traigo cebolla, ajíes dulces y perejil.
Ay, si supiera, mi negra, sata, la burrunga que traigo aquí.
Bueno, siguiendo con la tradición, hoy vamos a tener un nuevo amigo compartiendo el espacio de Alimento y Vida. Se trata del ingeniero agrónomo Guillermo Gallo Mendoza, un amigo de la vida, con quienes queremos reflexionar y conversar un poquitito sobre la situación del sector agropecuario en Argentina, el aquí y ahora, y pensando un poco más adelante. Guillermo, muchas gracias y bienvenido.
No, al contrario, muchas gracias a vos por haberme invitado.
No, bueno, es un placer. Yo te preguntaba si estaba ronco, te encontraba ronco, y vos decías que era un problema del alma.
Exactamente, del almanaque que no retrocede.
No retrocede el almanaque. Bueno, pero nosotros le vamos a pelear duro como estamos acostumbrados. Guillermo, ¿cómo ves la situación agropecuaria en este momento, la nacional?
Mira, no se puede hablar de un momento solamente, ¿no? Yo creo que lo que hoy observamos es efecto de lo que ocurrió después del golpe de Estado de 1955. Los impactos negativos de las políticas iniciadas por la dictadura el 16 de septiembre del 55 bajo la autodenominación de Revolución Libertadora dio a luz políticas que luego fueron continuadas y en muchos aspectos profundizadas por los posteriores gobiernos constitucionales y dictatoriales. Es decir, eso es en síntesis. Entonces, desde el punto de vista digamos político y social, no digo económico, desde el punto de vista político y social no es una situación deseable, por cuanto hay un desaprovechamiento de recursos, no se solucionan problemas de desocupación, subocupación estructurales, pobreza, etcétera, que para los cuales deberían de servir justamente los principales recursos con los cuales cuenta el país. Y causa sorpresa ver que en la casi totalidad de las propuestas publicadas, tanto por el Poder Ejecutivo Nacional y Provinciales como por los principales partidos políticos, cuando se refieren a medidas para salir de crisis estructurales, prácticamente lo que no hablan es del principal sector que hay, como que debería ser utilizado como un instrumento para solucionar todo ello, y es justamente el sector agropecuario. Simplemente lo que se habla, y ahora porque ya no se puede ocultar, son los temas de contaminación, los temas de la minimización en la ocupación de la mano de obra y todos los impactos que ello ocasiona en general, es decir, la pobreza, indigencia, trabajo esclavo, trabajo infantil, desigualdad de oportunidades respecto al desarrollo de las potencialidades humanas, la violencia, entre otras causas y efectos estrechamente relacionados entre sí, los cuales es necesario tener en cuenta para poder diseñar e implementar un perfil productivo que parta del reconocimiento de todas ellas, así como del conocimiento suficiente del estado y la potencialidad de los recursos naturales renovables y no renovables, agregando a ello el reconocimiento de la concentración negativa de los recursos naturales en pocas manos y su implicancia en el desarrollo social, económico y aún político de la democracia. Digamos si queda claro, ¿no? Esa es la visión que tengo de la situación actual y de consecuencia de qué, es decir, de las políticas que se han implementado hasta el presente.
Y si partimos de este diagnóstico de las ausencias que hay de temáticas fundamentales en las propuestas actuales del gobierno y de la enorme mayoría de los candidatos, o por lo menos no son explícitas, no son claras ni para los que seguimos estos temas, ¿qué aspectos te parece que serían centrales en una propuesta transformadora para el sector agropecuario argentino?
Bueno, primeramente, digamos, habría que sustituir una gran cantidad de leyes que han dado lugar a la situación actual. Creo que hay leyes que han partido de elaboraciones sin tener en cuenta realmente las realidades. Entre ellas, incluso puedo referirme a la ley sobre las limitaciones del otorgamiento de tierras a extranjeros, etcétera, que tiene enormes, digamos, errores en términos de la cuantificación de lo que se encuentra ya en manos no solamente de extranjeros, sino también de nativos, digamos, que han actuado en la concentración de la tierra. Entonces creo que esa es una ley que tendría que ser realmente revisada, sustituida, etcétera, etcétera. Pero creo que el principal programa del cual se podría, digamos, arrancar sería justamente la utilización de la tierra como un instrumento para superar los problemas que te decía, de desocupación, subocupación, etcétera. Y para ello está algo que vengo hablando desde el año 1991, como la marcha al campo, la vuelta al campo, el regreso al campo, etcétera, bajo diferentes denominaciones, y que no es desconocida por los poderes públicos, y cuando hablan de la creación de 1,000,000 de puestos de trabajo, a lo cual me hacías referencia en alguna oportunidad, en realidad lo que toman es de que parto de ello dentro de lo que presenté como el último ensayo sobre la marcha al campo para poder localizar 1,000,000 de nuevos productores entre directos e indirectos, pero con, digamos, bajo el título de propietarios y no realmente, digamos, de ocupantes bajo formas de tenencia no propietaria. Creo que ese programa de marcha, digamos, al campo tiene además otra finalidad. El día que se haga un verdadero trabajo sobre ordenamiento ambiental y productivo del territorio, se van a encontrar con los vacíos tremendos que existen dentro del territorio nacional, justamente ocasionado por esa fuerte concentración de la tierra y la no utilización en plenitud de la superficie disponible. Entonces, creo que eso es justamente, digamos, lo que elaboré un programa propuesta para que en 4 años se llegara a una ocupación entre 400, 450, 500,000 nuevos productores, digamos, directos y 500,000 ocupados, digamos, dentro de lo que son trabajos permanentes también dentro del sector, como asalariados y partícipes de las utilidades, pero también en toda la parte de los servicios que tendrían que recrearse en los pueblos rurales, lo cual daría una dinámica diferente a lo que hoy se observa en los pueblos rurales, totalmente con pérdidas de población, de servicios, etcétera. Y para ello, muchos decían, bueno, pero para eso es necesario expropiar, digamos, superficie. Digo, efectivamente, algo habrá que expropiar, pero también existe el recurso de la tierra fiscal con bosque nativo, por ejemplo, que el manejo de este y de todos los recursos que ofertan los ecosistemas forestales nativos puede dar lugar a una ocupación bastante interesante, al mismo tiempo que al cuidado de ese recurso, al mantenimiento vivo del recurso forestal nativo y de todo el resto de la producción que se encuentra dentro de esos ecosistemas, digamos, forestales. Además, también el manejo evitaría los grandes incendios que existen hoy, generalmente intencionales, con fines inmobiliarios, etcétera, etcétera, y también para maximizar la prestación de servicios ambientales y productivos al sector, digamos, agropecuario que se encuentre involucrado dentro de las cuencas en cuyas cabeceras se encuentren los bosques, digamos, nativos.
Estamos escuchando al ingeniero agrónomo Guillermo Gallo Mendoza, quien nos está hablando de una propuesta con la que viene dando vueltas desde principio de la década del 90, la marcha al campo. ¿Y quiénes serían los nuevos productores, esos nuevos productores que en los que estás pensando?
Digamos, al principio, en el 1991, cuando hablaba de regreso al campo, me refería a que todavía existían adultos desocupados que provenían al ser expulsados del sector agropecuario bajo diferentes, digamos, implementaciones de política. Eso podían ser destinatarios, pero luego están también los hijos y están también todos los desocupados, a los cuales es necesario entonces implementar con ellos una serie, digamos, de actividades que están desarrolladas en el proyecto de la marcha al campo, que puede ser visto dentro, digamos, de la página del sitio web www.funpat3000.com.ar, en la cual se encuentra el libro sobre la marcha al campo, pero también existen los otros libros sobre los desfiles del Censo Nacional Agropecuario de 1952, donde relato hechos y principales políticas agrarias desde 1914 al 2015 en algunos casos, y otro libro sobre también política agraria, en todas las cuales voy, digamos, profundizando del desarrollo de esta, digamos, propuesta, incluyendo también su costo, y demuestro de que su costo, teniendo en cuenta de que el gran uso del cual se parte es de tierra fiscal, de manejo de bosque nativo, de superficies de latifundios inexplotados o subutilizados, etcétera, que existen en este momento, podría, digamos, realizarse dentro de lo que se está en este momento prácticamente usando en otros programas que no tienen prácticamente, digamos, efecto positivo de esta naturaleza y que constituyen en algunos de los casos deuda externa y sin dar la utilidad que deberían de dar, digamos, su uso dentro del país.
Ahora, para hacer todo esto que vos estás planteando, ¿hace falta un Estado distinto?
¿Hace falta?
Un Estado distinto.
Un Estado presente.
Un Estado presente.
Presente a las necesidades realmente, digamos, del pueblo. Porque vos viste que ahora se habla de gente, ya no se habla más de pueblo.
Sí, es cierto.
Eso es un indicador, digamos, bastante, bastante serio de la despreocupación que existe y de que realmente los subsidios no alcanzan a cubrir el futuro de todos los que se encuentran beneficiados, digamos, entre comillas, por eso subsidio.
No estamos hablando entonces solo de un problema técnico, estamos hablando de un conjunto de problemas interrelacionados que tienen que ver mucho con la política de desarrollo.
Exactamente, porque creo de que alguna vez tendremos que tener algunos dirigentes, digamos, nacionales que sean efectivamente, digamos, trabajadores del intelecto bajo una visión sistémica, porque no se puede, digamos, trabajar como compartimentos estancos y dar respuestas a borbotones, digamos, sin tener en cuenta sus impactos hacia atrás y hacia adelante. Y qué es lo que se puede esperar, digamos, efectivamente, como beneficio, entre comillas, de esas inversiones que dicen que se hacen.
¿Hay suficientes técnicos técnicos con adecuada formación para acompañar un proceso de esta escala, de esta magnitud?
Yo creo que todo depende, digamos, de si el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo, con todos sus órganos, digamos, toma la decisión efectivamente de encarar actividades, digamos, de esta naturaleza, van a salir, digamos, una gran cantidad de profesionales de la categoría de peritos, agrónomos, agrotécnicos, etcétera, y de ingenieros agrónomos jóvenes que realmente con una visión totalmente diferente de lo que es actualmente la visión de mercado que se imparte en las universidades, en las facultades de agronomía, lamentablemente, realmente que creo que puede haber la cantidad, y además como hay una incorporación dentro de ese proyecto, de ese programa de maestros, etcétera, digamos, pues que tienen que participar también en la formación previa, por eso digo de que está así la metodología que habría que seguir, y creo que sí, que eso se puede lograr. Lo que pasa es que tiene que haber políticas activas para ello.
Esta propuesta que vos venís haciendo, manifestando sistemáticamente a través del tiempo, ¿fue criticada por alguien? ¿Fue apoyada por alguien? ¿Fue transformada de alguna forma?
Las opiniones, digamos así, silenciosa, es decir, sin trascendencia, prácticamente son todas, digamos así, favorables. Qué bueno que se esté pensando de esa manera, etcétera, etcétera. Le llevamos incluso también en el inicio del gobierno del año 2003, le llevamos esos proyectos para sugiriendo, digamos, que dieran una iniciación, y le ofrecíamos incluso hacerle con el grupo de la asociación Jaime de Nevares, con lo cual llegamos simplemente, digamos, a iniciar el trabajo en Maipú, en Las Armas, para mostrar que efectivamente no se necesitaba tanta superficie para superar los problemas y que se podía dar una respuesta, digamos, social, económica y política completamente diferente a las tradicionales, pero bueno, prefirieron trabajar dentro de las líneas del mercado, con los Monsanto, los Syngenta, los Cargiles, etcétera, los Nidera y demás, y en este momento, bueno, están los chinos de por medio.
Vos estás participando, actuando en un lugar importante vinculado a una fundación de un sindicato, de un conjunto de sindicatos, y eso podría sugerir o de alguna forma que hay sectores del movimiento obrero, de los trabajadores y empleados de Argentina que miran con simpatía alguna de estas cosas. ¿Hasta dónde tenés vos una percepción de que esta es una problemática que puede ser de interés para el movimiento obrero organizado, las organizaciones de trabajadores desocupados, los movimientos territoriales de la periferia de las ciudades grandes?
Bueno, digamos, hasta ahora esto, como vos dices, ha sido publicitado, etcétera, por el Sindicato General de Luz y Fuerza de la Patagonia, que trabaja en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y desarrollamos actividades, jornadas que a nivel de cuencas hidrográficas, en las cuales vamos, digamos, con la participación de la población, presentando lo que es la problemática que existe y propuestas para solucionar esa situación, y entre ellos la propuesta esta de la marcha al campo. Y ahora estamos realizando mañana la última jornada regional en la cuenca del río Senguer y norte de Santa Cruz, y luego vamos a elaborar el documento final de las 8 jornadas realizadas para sacar un único, digamos, documento recogiendo todas, incluso las propuestas y la visión surgida de los participantes, que además de los integrantes de organizaciones sindicales, hay también organizaciones políticas, ONG y personas, digamos, productores agropecuarios pequeños de la zona, de las comarcas, de la cordillera, etcétera, que están, digamos, totalmente de acuerdo con esto. Bueno, vamos a ver cómo comenzamos, porque además en Chubut, por ejemplo, hay 800,000-900,000 hectáreas de bosque nativo que vienen disminuyendo, felizmente no todavía significativamente en relación a la magnitud que te digo, pero que vienen siendo reducidas con incendios intencionales para el avance de los negocios inmobiliarios con fines de atracciones turísticas, etcétera, con lo cual destruyen incluso el paisaje que debería disfrutar el turista.
Bueno, Guillermo, te agradecemos muchísimo. No va a ser la última vez que vas a estar compartiendo este espacio con nosotros. Nosotros nos interesa muchísimo la problemática, nos parece que es un tema central para el desarrollo, y si vos querés sumar alguna cosita a lo que nos viniste diciendo, sabiendo que esto no termina aquí sino que continúa, te dejamos la despedida.
No, bueno, simplemente intenté, invitando a cerca de 60 o 70 entre ingenieros agrónomos, etcétera, que comenzáramos a armar una especie de síntesis de lo que son las actuales organizaciones del sector agropecuario, de los pequeños productores, etcétera, en el interior, a efecto de poder también, digamos, trabajar sobre el tema. Lamentablemente, por eso te digo, hay una formación y además también temores prácticamente para mostrarse y trabajar en esto, pero bueno, alguna vez, digamos, se romperán esa barrera. Mientras tanto, sigo trabajando en el sur. Te agradezco mucho la invitación nuevamente y un fuerte abrazo.
Quédate, que ya llega Comemos lo que somos.
Un día, un gato.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM. Para comunicarte con Alimento y Vida, alimentoyvidafm@gmail.com. Para que vengan a apagar el fuego. Ay, candela, candela,
candela, mi Dios, está perdida, llama a los siete guerreros. Estás en Radio Asamblea, comienzo de espacio publicitario.
Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Porque no, tío. Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea FM 94.1. Está mal hecha, es demasiado vieja. Fin de espacio publicitario. Seguís en Radio Asamblea.
Bueno, para el Comemos lo que somos de hoy, pensamos en algo que tuviera que ver con lo que venía diciendo el ingeniero Gallo Mendoza. Yo le decía Montoya, ya, cualquier cosa. Si yo les digo desestacionalización, ¿en qué piensan?
Fuera de estación.
Estrabalengua.
No, bueno, ustedes son ingenieros, ¿cómo es? Desestacionalización.
Y algo que está fuera de estación.
Evidentemente. No. Deslocalización.
Que está fuera de un lugar, o sea, fuera de la localidad. Bueno,
estas son algunas de las características que tiene entonces la alimentación moderna desde que hemos dejado el área rural y desde que los alimentos han quedado lejos nuestro, es decir, desde que hemos migrado a las ciudades y estamos lejos de lo que producimos. Uh-huh. La desestacionalización, la deslocalización, lo que conlleva aumento en los costos de los alimentos, porque se gasta mucho en combustibles, hay más intermediarios. Se reducen las especies etnobotánicas que se cultivan porque al haber mercado en el medio, lo que la gente deja de producir porque no tiene demanda, escasea. Aparece obviamente la producción industrial que elabora todos esos productos. Y nosotros como consumidores además perdemos cualidades organolépticas.
Como capacidades, digamos, para reconocer ciertos sabores y aromas.
Todos los sentidos. Ajá. Porque perdemos todo tipo de capacidad de sentir texturas. Claro. Todo lo que nos aleja de la frescura del alimento inicial. Todos los sentidos que se supone que captan esos alimentos. Uh-huh. Y se proclama, dice alguien, el beneficio de la pureza y lo aséptico, que en realidad nos aleja del alimento, porque uno está acostumbrado a entrar a un sitio donde se venden los productos y se deja llevar por el packaging y le parece que aquello que está envuelto muy asépticamente es mucho mejor que aquello que está más artesanal o rústicamente presentado. Uh-huh, sí. Y sinceramente, por lo menos desde la perspectiva de alguien que se crió en el campo, eso es mucho más de desconfiar. Digo, hay gente que ha estudiado estos comportamientos y que entrevistando a mujeres, por ejemplo, que se han criado en el campo y que se han criado en la ciudad, quienes han estado en contacto con los animales y los vegetales desde chicas y ahora tienen que verlos en la ciudad y comprarlos en un supermercado, le tienen mucha más desconfianza a los que están ahora metidos adentro de una bandejita de telgopor y envueltos en un nylon que aquellas que lo pueden comprar en una fábrica, en una feria, empezaban con F las dos, que aquellas que la pueden comprar en una feria, porque les parece que el supermercado con esas bandejitas donde todo está tan precisamente quirúrgicamente presentado, sospechan de algo. Uh-huh. Si me dan una parte y no me muestran el todo es porque algo le están recortando. Sí,
como que no es natural.
Exactamente, no es algo natural, ¿no? Pero están las otras, no, si me lo están dando así es mucho mejor porque no está manipulado, digamos, están las dos perspectivas como en todo. Eso es muy interesante. Y se acuña un término que logra fusionar, de alguna manera, no es literal, pero si yo digo glocalización, ¿qué te suena?
¿Localización?
Glocalización.
Glocalización.
Último día de las vacaciones de invierno para los niños. Sí, glocalización.
Para mí también, ¿eh? Soy un niño, casi, pero...
Glocalización.
Glocalización.
Glo.
Ajá. No,
¿No te sugiere nada glocalización?
Glo. Eso me hace acordar a los tres chiflados cuando estaban gloc. No, porque viste que tomaban el bidón de agua, pero no, lo único que se... ¿Qué es?
Glo de desaznar. Globalización, sí, sí. Y localización del local.
O sea, es una...
La fusión de los términos global y local hace, ajá, a esta mezcla o fusión, como dijimos recién, de que muchos productos, digamos, que provienen de empresas multinacionales deban adquirir características de productos locales para ser aceptados de alguna, claro, manera por los habitantes de una región y viceversa. Digamos, puede tener pros y contras eso. Puede ser que algún producto necesite adquirir algunas características locales para ser aceptados o que al revés, algún producto que es muy muy tradicional para seguir siendo aceptado justamente y no se lo rechace, necesite abrirse un poco a lo global, porque si no la gente deja de aceptarlo. Claro. Lo vamos a poder seguir charlando en otro momento para ver cómo comemos lo que somos.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria. Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó.
Para comunicarte con Alimento y Vida, alimentoyvidafm@gmail.com.
Yo quiero que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será.
Bueno, vamos a leer entonces algunas noticias, principalmente, para inicialmente, las calizas, ¿sí? Agronomía. Entonces, ya ahora la semana que viene, el 5 de agosto, va a estar José Luis Coraggio dando, digamos, el puntapié inicial de lo que a partir del miércoles siguiente, que es el 12 de agosto, sería el curso y asignatura optativa de Economía Social y Desarrollo, un curso para todo público, 6 clases de 4 horas cada uno y con conferencistas invitados.
Siguiendo con Caliza Agronomía, vamos con la feria del 15 y 16 de agosto, el 16 de agosto, Día del Niño, con muchas actividades para los chicos.
Bueno, eso de agronomía. De la Caliza de Medicina, simplemente avisar que va a continuar el curso a partir de agosto, el curso de soberanía alimentaria que se inició en mayo y se lleva adelante todos los martes de 18 a 20 horas en el Consejo Directivo o en el Aula Magna de la Facultad de Medicina. Vamos a leer algunas otras noticias. Teatro Saludable.
Buenísimo.
Con divertidos personajes, la comedia musical Súper Saludable en el maravilloso mundo de los alimentos. Ese es el título de la obra, ¿no? Súper Saludable en el maravilloso mundo de los alimentos, que promueve el cambio de hábitos desde la infancia.
Y si de teatro se trata, y aprovechamos para invitar y compartir la alegría del primer año de la Yumba, el domingo vamos a festejar el primer año de la cooperativa, vamos a reflexionar sobre economía solidaria y también va a haber un teatro, el Teatro Comunitario de Pompeya, planteando su obra Alimento Desbalanceado, otra forma de comer.
Bueno, muy bien, pero completo una cosita, Carlos, que digamos, ¿dónde se está dando la obra que estaba diciendo? O sea, esta que vos mencionaste es este domingo en el festejo del primer año de la Yumba, pero la que yo mencionaba de Súper Saludable en el maravilloso mundo de los alimentos se presenta hasta el domingo 2 de agosto y a las 14 horas en el Espacio Cultural Carlos Gardel, Olleros 3640. La entrada es gratuita, era lo que me faltaba completar.
Que no es un pequeño detalle, que cuando las familias que tienen varios chiquitos saben lo que sufren estas vacaciones, entrada libre y gratuita.
Mañana voy a ir con León a ver esta obra mañana, porque ya se va el domingo, ¿no?
Uh-huh.
Después, bueno, otra noticia, tenemos cuidado con la leche infantil, ¿sí? Todas las unidades de un lote de leche Sancor Bebé 2 fueron retiradas del mercado luego de que el gobierno detectase que el producto está contaminado por una bacteria, con una bacteria que está relacionada con la meningitis. Esto en el último bloque vamos a hablar un poquitito más al respecto del tema de el Sancor Bebé 2. Y vamos a leer una noticia más. Supermercados. Estarán al tanto de que en Colegiales se está postergando la apertura de un supermercado de la red Comprar. A pesar de que la obra se encuentra finalizada desde diciembre del año pasado, pero por diversas trabas administrativas y judiciales, aún no pudo ser inaugurado. El modelo de supermercado estatal funciona ya en Mendoza, San Luis, Chaco, y los resultados demuestran el éxito de este novedoso proyecto. Más de 250.000 personas ya realizaron sus compras, ahorrando un 30% mínimamente y permitiendo a los productores vender más de 145 toneladas de carne vacuna, 312 toneladas de frutas y verduras, 31 toneladas de pollo y 56 toneladas de pescado. No es poco todo lo que se vende por esta red. Bueno, vamos a ir al último corte para después ya entrar de lleno en el último bloque del programa de hoy.
Gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para que un juicio final si ya estamos deshechos. Una explosión natural hará una gran selección.
Bueno, ya estamos de vuelta. Queríamos agregar algunas cositas respecto del lote de leche Sancor Bebé que se había incautado por la presencia de la bacteria. Acá tengo el nombre, Cronobacter Sakazaki. Es una bacteria que con frecuencia puede llegar a ser mortal para los bebés pequeños. Puede causar infecciones en la sangre, septicemia o meningitis. Pero por su parte, bueno, Sancor emitió un comunicado donde señala que objeta el procedimiento establecido y que solo retiró el producto de manera preventiva. O sea que Sancor objetó el procedimiento utilizado para el análisis de este lote de leche. Y realizó presentaciones ante la autoridad sanitaria del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para dejar sin efecto los resultados del mismo. Pero, no obstante, se dio cumplimiento de inmediato a lo solicitado por el INAL y se procedió al retiro entonces preventivo de este lote. Esto era lo que queríamos agregar al respecto de este tema.
Sí, y yo diría que, para pasar algo un poco menos pesado, vamos a hablar un poquito de MasterChef y MasterChef Junior.
¿Cómo no?
El MasterChef Junior, que está casi compitiendo en rating con Tinelli, está dirigido a chicos de 8 a 13 años y está demostrando que también la competencia y los reality shows pueden incorporar a los chicos, aun cuando los jurados sean un poquito más cuidadosos y menos agresivos, que son lo que le exige los programas con los más grandes. Yo no sé si ustedes lo vieron.
No, bueno, no lo he visto.
No, yo nunca lo vi.
Bueno, no, digamos, tiene muchas cosas de las que se podría hablar, pero pensando así más en general, demuestra el auge de toda la gastronomía y la comida gourmet, y de alguna forma abre, impulsa oportunidades para productos accesibles de alta calidad. Los chicos que participan, algunos lo sufren bastante, pero auge de la gastronomía y la comida gourmet no es unánime ni aceptada pasivamente por todos los habitantes de la ciudad, y sí, algo de lo que Gaby sí nos comentaba que sabía bastante, es el club de los anti-gourmet. Contanos qué es eso.
Bueno, cuento rapidito. Es un grupo de amigos que eran oriundos de Junín y se han venido a Buenos Aires por distintos motivos, digamos. Y como después de jugar al básquet en un club se iban a comer, descubrieron que les gustaba mucho comer en bodegones y fundaron este club anti-gourmet, yendo a recorrer diferentes bodegones, algunos conocidos por ellos, otros que les empezaron a recomendar sus seguidores, amigos y demás, en distintos barrios, incluso algunos en algunas localidades un poco más alejadas, justamente para rescatar la comida de bodegón, la comida casera, las porciones abundantes, y de alguna manera reírse, burlarse de los lugares muy fashion, que te sirven poquitito, que le ponen nombres raros a los platos, etcétera, claro, etcétera.
En una nota que le hace un periódico de Buenos Aires, dice: cansado de los platos sofisticados y caros y de nombres exóticos, un grupo de amigos decidió crear un sitio web y una página en Facebook con recomendaciones para comer rico y abundante. Comida española y pastas parecen los favoritos, y no se habla de las, pero ahí debe estar compitiendo cabeza a cabeza.
Seguro.
Sí, alguna que otra parrilla, pero bueno, las fotos que se ven son alucinantes, y he compartido además alguna cena con ellos y son gente muy divertida.
Y yendo a temas de actualidad, el fin de semana no este, sino el próximo, ya vamos a tener las PASO nacionales. Nos gustaría escuchar un audio que tuvo bastante difusión, donde aparece un economista conocido, varios economistas conocidos, hablando de temas que nos interesan.
Nosotros necesitamos un equipo como el de Cavallo, de 200 personas, por la dificultad analítica que tenemos. Porque la magnitud de la agonía es muchísimo más difícil que las crisis. La agonía de un ACV es peor que si hubiera muerto. Poniendo barreras a todo lo que sea sentido común. El humor social ha mejorado. La imagen positiva de la presidenta es 3 veces la de Humala y de Dilma. Ha rebotado. Por esto es un programa astuto y perverso. Y la verdad es que mi impresión es que tenemos que juntar lo mejor que tenemos porque esta es una operación dificilísima. Somos una máquina de decadencia.
Somos una máquina de decadencia. No podemos permitir este tipo de discursos. Ya sabemos lo que tenemos que hacer.
Bueno, muy bien. Sí, la verdad que es medio... te tira para abajo esto, ¿no? Vamos a repetir entonces, antes de ya de despedirnos de por hoy, la entonces consigna para que participen, escriban por Facebook. Les recuerdo que vamos a seguir toda la semana. Cuando estamos acompañados nos hace conversar y cuando estamos solos nos hace reflexionar. Bueno, nos veremos la semana próxima.
Un abrazo para todos.
Un abrazo, chao.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.